Hoy seguimos con el capítulo 17 del libro de Génesis, que nos sigue hablando de la historia de Abraham. Abraham, le digo Abraham, la mayoría de la gente lo conoce como Abraham, pero vamos a ver que en el transcurso de su vida, Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara, porque para el pueblo de Israel los nombres hablaban mucho. Los nombres decían quién era la persona. Por ejemplo, si usted coge a Jacobo, Jacobo era gemelo con Esaú cuando fue a nacer, lo agarró y se fue primero. Y el nombre de Jacob quiere decir usurpador. Y así los nombres significan mucho. Usted acaba de escuchar la canción que el hermano Guillermo entonó, que se llama El Shaddai. El Shaddai es un nombre que no aparece como Shaddai en sí, pero la traducción de Shaddai es Dios Todopoderoso. Así que cada vez que se habla de Dios Todopoderoso, se está diciendo El Shaddai. Por eso es que los nombres vienen a tomar importancia. Y en el pueblo hispano, eso también empezó luego con el tiempo. Se eliminó y hoy en día la gente tiene los nombres más raros del mundo. Los otros días escuchaba yo por la radio nombres. Hay gente que se llama Volkswagen Gómez, Toyota Rodríguez. O sea, que los nombres, la gente le ha perdido el valor. El libro de Romeo y Julieta, que fue escrito, uno era de los apellidos Capuleto, el otro apellido, no lo recuerdo. Y en una parte Julieta dice, pero ¿qué son los nombres? Lo que importa es que ellos dos se amaban. Lo importante es que existe un amor. ¿Por qué los nombres pesan tanto que no dejan a dos familias ser felices? Los tiempos van cambiando. Pero para Dios todavía los nombres, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos la importancia. Así que el hermano Guillermo nos va a leer el capítulo 17 del 1 al 8.
Amén, pastor. Dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre ti, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos.
Fíjese cómo Dios se le muestra a Abraham en esta ocasión, se le muestra como el Dios Todopoderoso. Todopoderoso quiere decir que no tiene impedimento, que todo lo puede. Que todo lo puede. Y no se olvide, para Dios no hay imposible. Vamos a tocar algo así, someramente del capítulo 16. Y vimos cómo la impaciencia, hermano. A veces uno se pone impaciente y uno quiere hacer las cosas por su cuenta. Y no sabe que Dios tiene un tiempo para todo. Y ellos estaban esperando la promesa de Dios, Abraham y Sarai, de que Dios les iba a dar un hijo. Pero ellos se impacientaron de forma tal que les trajo graves consecuencias a su vida al hogar de ellos, hermano. Sarai inventó un plan carnal para resolver su incapacidad física de darle hijo a Abraham. Y ella decidió darle su sierva egipcia, Agar, como mujer a Abraham, para luego prohijar, que quiere decir tomar como suyo el hijo de la esclava, según las leyes de esa región. Y Abraham se hizo cómplice de Sarai al aceptar y participar de su plan carnal. Agar quedó encinta de Abraham y se rebeló contra su ama Sarai, porque Sarai decía a ella que afligía a Agar, y ésta se fue huyendo. La misericordia de Dios alcanzó a Agar cuando ella huía de Sarai. En ese encuentro Dios le ordenó a Agar que regresara al hogar de Abraham y fuera sumisa con Sarai. Agar obedeció a Dios y nació de esa relación de Abraham y Agar, nació Ismael. Ismael es el padre de toda esta gente que está por ahí, los árabes y todas esas personas que están por ahí cerca. Hoy veremos algunas de las consecuencias de haber dependido de un plan carnal en lugar de esperar el tiempo de Dios y la misericordia de Dios al restaurar su relación con Abraham. A veces uno está esperando, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, y uno se desespera. En mi país dicen que el que espera, desespera. Y cuando más uno está y dice, ¿qué voy a hacer? Y Dios obra de manera especial. Y viene el gozo de poder y saber esperar el tiempo de Dios. Y ahora, Dios se le revela a Abraham como todopoderoso y le da algo, una orden bien importante. Y le dice, Abraham, anda delante de mí. Esa fue la orden. Camina delante de mí. Y este es el título que le hemos puesto al mensaje. Anda delante de mí. Dice la Biblia que Abraham tenía 99 años. Spring chicken. 99 años, hermano, cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Andar delante de Dios es muy diferente de andar con Dios. Nosotros tenemos el caso de Enoch y de el que hizo el arca, Noé. Caminaron con Dios. Pero ahora Dios le dice a Abraham, camina delante de mí. Yo quiero verte, yo quiero que tú des testimonio de mí, caminar. Y esto nos toca a nosotros como cristianos, que entendamos que estamos caminando delante de Dios, un Dios todopoderoso, un Dios que nos ve. ¿Dónde podré yo esconderme que Dios no me ve, hermano? Si estuviera a lo alto, allí tú estás. Si bajare a lo más bajo, allí tú estás. De Dios no nos podemos esconder. Usted se podrá esconder de mí, de Pipe, de Josué, pero usted no se puede esconder de Dios porque caminamos delante de Dios. Nosotros como siervos de Dios que Dios nos ha llamado, tenemos, hermano, una responsabilidad grande, y es que Dios nos ve, estamos caminando con Dios. Decimos que somos cristianos y Dios dice, si esa es la manera que tú estás caminando, no digas que eres cristiano. Tenemos que ver todas estas cosas, y eso le tocó a Abraham, perdón, caminar delante de Dios. Abraham tenía 86 años cuando le nació Ismael. Así que ya Ismael tendría ¿cuántos? 13 años. Y Abraham 99. Pasaron 13 largos años sin que Abraham volviera a escuchar la voz de Dios. A veces, ¿por qué tenemos que esperar tanto, hermano? Y es porque Dios tiene planes. Si usted supiera que yo me di cuenta de una cosa, que Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, hermano. Dios sabe lo que hace y sabe por qué. A veces nos hace esperar tanto, porque es que Dios nos prueba, hermano. A ver si somos fieles como decimos que somos. A ver si decimos lo que... Si somos lo que decimos, hermano. Porque a veces nos ponemos como... Pero Dios dice, a mí no. Yo te veo. Probablemente Dios quiso que Abraham aprendiera que adelantarnos a los planes de Dios produce terribles consecuencias. Si no es el tiempo de Dios, hermano, y usted toma una decisión, le puede traer, y lo más probable es que le traiga consecuencias a esas acciones, hermano. ¿Cuánta gente? Mire, yo conozco un ejemplo de una persona que Dios lo llamó a Rusia. Y él sacó pasaje, se fue para Rusia. Dios le dijo, ve a Rusia que te voy a usar de manera especial. Y él llegó a Rusia, cogió, mandó a hacer unos tratados en ruso, se los llevó con él y entró sin que nadie lo viera, ilegal, a Rusia. Estando en Rusia, se paraba en un sitio donde nadie lo podía ver y estaba dando tratados. Y pasó como una semana y orando le dijo, Señora, esto fue que tú me enviaste a Rusia. Y Dios le dijo, no. Eso fue lo que tú quisiste hacer. Yo te dije, ve a Rusia y entra como un hijo de Dios. Salió de Rusia, entró a Rusia, lo recibieron y predicó en las catedrales cristianas más grandes de Rusia. Y fue reconocido. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas como queremos y Dios tiene un plan diferente para nosotros, hermanos. Y tenemos que orar para que Dios nos revele cuál es su plan, que lo más probable sea totalmente diferente al que nosotros tenemos. Yo tenía un amigo que decía, yo cojo y me voy para los sitios y le digo, Señor, ¿aquí es que tú me quieres? El Señor le decía, no, ¿y qué tenía que hacer? Mirar. Perdí el tiempo. Y eso no es lo que quiere Dios, que perdamos el tiempo en esta vida, hermano. Dios quiere que contemos con Él. Dios quiere que sepamos que hay un tiempo para todo. Y si no lo crees, leas el capítulo 3 de Eclesiastés. Que un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para todo. Y nosotros tenemos que entender que en el tiempo de Dios las cosas son mejores. Cada vez que nosotros hacemos las cosas fuera de la voluntad de Dios, fuera del tiempo de Dios, metemos las patas. En latín, mete un patum. Así que, para que vea cómo son las cosas. Vamos a imaginarnos esto, hermano. Vamos a coger a Sarai, a Agar, a Ismael y a Abraham y vamos a ver lo que nosotros acá ponemos a pensar cómo sería posiblemente. ¿Qué era lo que ellos pensaban posiblemente? ¿Qué era lo que les pasaba por su mente? Imaginemos este hogar después del regreso de Agar. Imaginemos este hogar después que nace Ismael. Vamos a ver la posición de Sarai. Posiblemente Sarai no vivía feliz con el temor de que Agar se volviera a sublevar contra ella. Si esta se rebela en contra mí otra vez, ¿verdad? Ese pudo haber sido, recuerden que estamos hablando de posiblemente este pudo haber sido un temor que estuviera en el corazón de Sarai. Vamos a ver qué podía haber en el corazón de Agar. Posiblemente no vivía feliz viendo que su hijo crecía como hijo del señor de la casa mientras ella era la sierva de Sarai. A lo mejor ella no entendía cómo es posible que mi hijo sea el hijo de Abraham, el dueño de todo esto, y yo siga siendo la criada de Sarai. Ahora vamos a ver a Ismael, qué cosas pudieron pasar por su mente. Posiblemente Ismael tampoco era feliz. Él sabía que era hijo de Abraham, pero tenía dos madres, una de sangre y otra por decreto de la ley de su nación. ¿Cuán confundido se debía haber sentido Ismael? Tal vez hasta se sentía rechazado por Sarai. No lo sabemos, solamente estamos pensando qué pudo haber pasado por la mente de ellos. Ahora vamos a coger a Abraham. Posiblemente ni Abraham era feliz, pues en lo más profundo de su corazón él sabía que Ismael no era el hijo de la promesa. Era el hijo de la esclava. Pero hermano, hay algo importante. Uno ama a los hijos. Y él amaba mucho a Ismael. ¿Qué cuadro este tan triste de este hogar? Trate de ubicarse en este hogar durante esos 13 años. Posiblemente también nos llenemos de tristeza y desaliento. Todo por no saber esperar el tiempo de Dios. ¡Qué lección para nosotros, hermano! Y esto nos debe llevar en oración, que oremos y le digamos, Señor, háblame. ¿Quién sabía que Dios habla? Amén. El Dios de nosotros es un Dios vivo, un Dios real. Es un Dios que habla, hermano. Y lo demuestra todas las veces que le ha hablado a Abraham de manera especial. Pasan 13 años y reaparece Dios en la escena. Se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Fue una llegada oportuna de Dios, hermano. Pero le voy a decir una cosa, él nunca llega tarde ni temprano. Dios siempre llega a tiempo, a tiempo. Amén. ¿Por qué se presenta Abraham Dios diciendo que era el Shaddai? Porque va a darle una noticia, la cual ahora, a los 99 años, solo el Dios Todopoderoso podrá hacerlo realidad. Todavía no había tenido hijo, Dios le había prometido un hijo, él tenía 99 años, su esposa no podía, era incapaz de tener hijo, y él le dice, yo soy el Dios que todo lo puedo. Y lo pudo. Amén. En su aparición, Dios le da una orden a Abraham y le dice, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Esa palabra trae mucha perfecto. ¿Cómo vamos a ser perfectos? Si somos carne, ¿cómo vamos a ser perfectos? Si todavía no tenemos cuerpos glorificados, ¿cómo vamos a ser perfectos? Pero yo quiero que ustedes vean lo que quiere decir Dios con que Abraham sea perfecto. Dios haría algo humanamente imposible en la vida de Abraham. Por esto él quería que Abraham entendiera que cuando nuestra fe está puesta en Dios y Él es nuestra confianza, ya no caemos más en planes carnales como el de Sarai y Agar. La primera orden que le dio, anda delante. En otras palabras, camina en mi presencia, depende de mí. Y usted sabía que cuando nosotros venimos al Señor, nosotros debemos entender que nosotros no dependemos del mundo. Nosotros tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer un montón de cosas, pero nuestra dependencia ahora no, es de parte de Dios. Nosotros tenemos que depender de Dios. ¿Cuál es la posición de un hijo? Depender del padre. Ahora nosotros somos llamados hijos de Dios, y esto nos va a llevar a depender de Dios. Y usted sabe qué es lo bueno de eso, que Dios sabe lo que está haciendo. Cuando nosotros actuamos por nuestra cuenta, hermano, es terrible. ¿Cómo hacemos las cosas cuando nos están supervisando? Cuando caminamos delante de Dios significa que nuestra fe, atención, enfoque y esfuerzo tienen una sola meta. ¿Usted sabe cuál es la meta? Agradar a Dios. Hacerlo todo con excelencia para agradar a Dios. Y se lo dije, por más que uno se esconda, si no es la voluntad de Dios, hermano, graves consecuencias vienen a nuestras vidas. Cuando la presencia de Dios es verdaderamente todo en nuestra vida, no queda lugar para el yo, ni para el mundo. Ya no tenemos que buscar otras cosas. Si Dios nos llena a nosotros al 100%, ya no tenemos que estar buscando entretenimientos, hermanos. Ya no tenemos que estar buscando placeres, diversiones o personas para llenar vacíos en nuestros corazones. Hay gente que no sabe estar solo. Hay gente que necesita de compañía. Pero déjeme decirle que el que ha creído en Cristo Jesús nunca, nunca vuelve a estar solo. Porque Dios está con nosotros como poderoso gigante y nos defiende. La presencia de Dios es una realidad cuando usted le entrega su vida al Señor. Hermano, yo puse unas notitas aquí extra. Queremos vivir para Cristo, hermano. Usted le pregunta a la gente, ¿usted quiere decir queremos vivir para Cristo? Sí, usted le pregunta a todos los cristianos. Y todos los cristianos quieren vivir para Cristo. Pero como yo decía ahorita, para vivir para Cristo hay que morir con Cristo primero, hermano. Hermano Guillermo me dijo que iba a leer Romanos 6:8. Si no morimos con Cristo, no podemos caminar con Cristo. Ahora, si vamos a vivir para Cristo, hermano, Cristo nos llena constantemente, no tenemos que depender de otras cosas, ni de otras personas, dependemos de Cristo. Y esto es nuestra vida, depender de Dios. ¿Cómo dice hermano Guillermo?
Amén, pastor, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él.
Si morimos con Cristo, vamos a vivir con Cristo. Y Colosenses 3:5, ¿qué dice, hermano? Sí, que está entre Génesis y Apocalipsis.
Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
Oiga eso, hacer morir estas cosas terrenales en nosotros. Mientras las cosas terrenales estén en nosotros, nosotros no podemos vivir una vida para el Señor, hermano. Pero pastor, hay cosas que no son más. Mire, mientras usted esté envuelto en las cosas del mundo, se le va a hacer difícil vivir para Dios. Se le va a hacer difícil vivir para Dios. Yo tenía un amigo que era pastor, hermano. Yo le prediqué muchas veces en la iglesia que él tenía. Le murió su papá y le dejó un montón de dinero. Se le murió su mamá. Y entonces él tenía ese dinero. ¿Y qué hago ahora? Pues se compró un bote, se compró una mansión. Y lo primero que dejó fue que de ir a la iglesia. Porque ahora tenía otras cosas que llenaban su vida. Cuando usted tiene otras cosas que llenan su vida y usted, si no las hace, se siente mal, quiere decir que Cristo no está llenando su vida. Quiere decir que nosotros no estamos muriendo para vivir en Cristo. Y nosotros como cristianos tenemos que morir al mundo y a las cosas del mundo. Ay, pero hacer esto es bueno. Sí, bueno, porque llena la carne. Todo lo que agrada a la carne, nosotros lo encontramos bueno. Pero nosotros, al caminar delante de Dios, tenemos que buscar lo que agrada al Espíritu. Lo que agrada a Dios, hermano. De eso nos sacó Dios, de agradar la carne. Si seguimos agradando la carne constantemente, eso es lo que hacemos, hermano. Ah, pero eso no es malo. Ah, pero eso no es malo. Y a nada le encontramos malo. Pero yo le digo una cosa, cuando Cristo venga, aquellos que se queden se van a dar cuenta de tantas cosas, hermano. Porque va a haber mucha gente que ha confesado a Cristo, pero viven unas vidas. Cuando Cristo venga, va a decir, yo debí haber hecho esto. Así que, como último texto, hermano, que le hace Apocalipsis, que está después de Génesis, 3:1.
Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras que tienes nombre y que de que vives y estás muerto.
Oiga esto, aquí ve la cosa es diferente, que el que vive para la carne está muerto para Dios. Oiga esto, ahora cuando nosotros venimos a Dios, ¿qué es lo primero que tenemos que matar? Las obras de la carne, hermano, la carne. Entonces vivir en el Espíritu, tener el fruto del Espíritu. La Biblia nos dice, este que le gusta, por poner un ejemplo X, correr mucho, lo vamos a conocer por lo buen atleta que es. Eso dice la Biblia. ¿Por qué Dios nos va a conocer a nosotros? Por los frutos, hermano. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu en nosotros. ¿Cómo nosotros vivimos para el Señor? No nos va a conocer por lo que nos destacamos en el mundo. Nos va a conocer por la vida que vivimos delante de Él. Por la vida que vivimos delante de Él. Ah, pero yo soy joven. Después yo me arrepiento. Dice mucha gente así, óyeme, cuando yo estaba en la escuela, yo estaba como en octavo y en noveno grado y hablaron por los micrófonos, eso, los PA system, y dijeron, una niña, no recuerdo el nombre, me acuerdo del apellido, Mullenhof, de apellido, apellido alemán, acaba de morir. Una nena que estaba como en segundo o tercer grado, hermano, 8 o 9 años. Y eso para mí, cuando yo escuché eso, yo lo que pensé fue, pero ¿cómo puede morir una niña si los que mueren son la gente mayor? Uno siempre veía, se murió fulana de tal, de tantos años y de tantos, pero una niña, hermano. Y eso, yo dije, pero eso me tocó mi vida, hermano, que yo no me he podido olvidar. Después de esto, un compañero mío de escuela, se llamaba Frank Castro, estábamos en tercer año de escuela superior, murió. Y yo seguí haciéndome la pregunta, Señor, ¿por qué? Después murió un muchacho recién casado, que ella había estudiado conmigo, él había estudiado 2 años. Iván Calzada, hermano. Después murió Gallego Barcú. Todos ellos, jóvenes, jóvenes. Usted nunca sabe cuándo Dios lo va a llamar. Por eso es que tenemos que vivir una vida. Y aunque no sepamos, hermano, hay que vivir una vida santa delante de Dios. Pero a veces decimos, ah, yo soy joven, yo tengo tiempo para arrepentirme. Oye, y si no tienes tiempo, ¿qué tú vas a hacer? Mire, no hay mayor beneficio y mayor bendición que haber conocido a Dios. Pero eso requiere un caminar delante de Dios, un caminar santo, apartado de todo aquello que a Dios no le agrada. Y la iglesia, mire hermano, yo le voy a contar algo. Cada vez que llega la prosperidad a la iglesia, la gente cambia su visión. La gente cambia su visión. Inmediatamente, cada vez que hay prosperidad, con la prosperidad abrimos a veces el camino y la carne empieza a... Hermano, cuando llega la prosperidad, abandonamos muchas de las cosas que hacíamos para el Señor y muchas veces abandonamos al Señor. Esta nación próspera, que es lo primero que ha hecho, abandonar al Señor. Las iglesias, si no le dan entretenimiento, no se llenan, hermano. Las iglesias necesitan entretenimiento. Ya no es aquella gente que venía al altar a buscar el fuego del Señor, a llenarse del Señor. Y cuando hablaban decían, así dice el Señor. Eso no se oye hoy en día, hermano. A lo mejor tuvo una iglesia más chiquita y oye eso, hermano. Así dice el Señor, vamos a vivir en santidad. Es el tiempo de Dios. Pero en las iglesias grandes, tenemos un equipo de esto, va a jugar con el equipo de allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. El vano del altar parece un nightclub con todo pintado de negro y las luces en el altar. Hermano, eso no es lo que Dios viene a buscar. Dios viene a buscar un corazón contrito y humillado. Viene a buscar una persona que sepa que está caminando delante de Dios y vive una vida con frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que Dios viene a buscar, hermano. Pero no, nosotros no, hermano. Nosotros vivimos una vida totalmente diferente. Y a veces no sabemos un montón de textos, pero el saber los textos no salva. Es vivirlo. No es saberlo, es saberlo y vivirlo. Y ahí es donde entra la parte difícil. Como nos gusta que nos digan que vamos a prosperar y que vamos a esto y a lo otro, hermano. Cada vez que una nación se pone próspera, abre las puertas a la maldad. ¿Quién sabía eso? Todas las naciones que son prósperas, donde hay dinero, atrae la maldad. Eso está comprobado en la historia. Hay prosperidad, va a atraer gente que tiene esa necesidad. O no tiene la necesidad, que le gusta esas cosas, ¿verdad? Tenemos que morir al mundo y a las cosas del mundo, hermano, de manera que podamos vivir para Él. Y la Biblia lo dice claramente, no améis el mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre, no está en él. Ay, pero pastor, eso es más difícil de lo que yo creía. No, hermano, difícil le fue subir a la cruz del Calvario y morir y pasar por todo este vía crucis que tuvo que pasar Jesucristo para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos disfrutar de una vida en este mundo, separado, viviendo no en la carne, sino en el Espíritu. Y es tiempo todavía, hermano, de que la iglesia se dé cuenta que está viviendo delante de Dios, hermano. Con la misma boca que alabamos a Dios, mentimos. Con la misma boca que alabamos a Dios, le levantamos falsas acusaciones a la gente. Con la misma boca que hablamos, que adoramos a Dios, a veces usamos palabras obscenas. Con la misma boca. Y la Biblia dice que una fuente no puede dar agua salada y dulce, o la da salada o la da dulce. Mira, hermano, nosotros tenemos que empezar a que cuando abramos la boca, hermano, saber que nosotros representamos a Dios, representamos a Cristo, hermano. Si alguien lo coge usted mintiendo, si alguien lo coge usted diciendo, levantando falsas calumnias, qué fácil le levantamos una calumnia a una persona, hermano. Qué fácil que cuando discrepamos, abrimos la boca para hacer tanto daño y metamos estas cosas en el corazón de la gente y llevamos a gente a pensar lo mismo que nosotros, hermano. Cada vez que se había una obra en el Antiguo Testamento, cuando vemos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo iba a un sitio, allí llegaban los judíos a decir que eso no era así, que había que hacerse la circuncisión, que había que hacer esto, que había que hacer lo otro. Cada vez a quitar la gracia para poner la ley. Y hoy en día vivimos así. Hermano, qué triste. Qué triste que Cristo ya esté por venir y nosotros con una actitud a veces mundana, carnal. Segunda orden que Dios le dio, primero le dijo, yo soy el Todopoderoso, camina ante mi presencia, y ahora le dice, y sé perfecto. Pastor, perfecto. Pues yo no voy a decir lo que es perfecto, yo se lo he dicho 800 veces. Pero 801 no molesta. Por ejemplo, hay muchachos que van a la escuela y a veces ni tienen, ni llevan libros ni nada, le dan un examen y sacan A. Porque con lo que dieron en la clase le fue suficiente, hermano, no necesitan leer ni nada. Ahora, hay muchachos que tienen que estudiar, y tienen que estudiar fuerte, y la mamá tiene que ayudarlos, y a veces tienen que ponerlos a coger clases, y van y toman un examen, y sacó C. Pero para la mamá es A. ¿Quién me entendió? Para la mamá, dice, yo vi cómo él se sacrificó, yo vi cómo él le dedicó tiempo, y esa C, para la mamá, es una A. Y así mismo nos ve Dios, y Dios ve ese deseo que hay en nosotros de agradarle, de vivir para Él, de matar la carne y vivir en espíritu. Dios dice, ese está caminando como a mí me gusta, ese está caminando como a mí me gusta. Dios le quiere llamar perfecto. Allá Él, Él sabe lo que hace. Si alguien sabe lo que hace Dios, yo perfecto. Nunca podré ser, pero con Dios, todo es diferente. Pero entender que el que tiene el timón en mi vida es Dios, no soy yo. El día que usted coge el timón y le diga, Señor, dame un brequecito, ese día las cosas, como dicen en mi país, cambian. Sé perfecto. O sea, que tu fe te lleve a ser completo, íntegro, sin doblez, enteramente consagrado a Dios. Sé santo, separado del mundo para Dios. Cuando somos perfectos, nuestra meta debería ser esforzarnos por hacer la voluntad de Dios por encima de todo, hermano. Por encima de todo, por encima de todo, hermano. Y si a usted le ofrecen algo que no es agradable a Dios, y usted por conservar algo lo acepta, cuídese. Cuando el padre cuyo hijo se esfuerza, eso lo explique, pero le voy a dar, hermano, la vida es corta. Aquí vive, dice la Biblia en el Salmo 90, creo que es, que dice que la vida... Del hombre de 70 años y los más robustos, de 80, por eso que yo estoy comiendo ahora mucho, a llegar a los 80. O sea, lo que quiere decir el Señor con esto es que la vida es corta, que la vida es corta. ¿Y qué es lo más seguro que usted tiene cuando nace? Dígame la verdad, ¿que le van a poner pamper? No. ¿Que le van a comprar una cuna? Lo más seguro que usted tiene cuando nace es la muerte. Hubo un cardenal de apellido Borgia, italiano por supuesto, que dijo estas palabras. A mí nunca se me han olvidado cuando las escuché. Cuando las leí, porque él decía, para todo me he preparado en la vida, menos para la muerte. En otras palabras, lo más seguro que me va a hacer, me va a pasar a mí, no me he preparado para eso. Me he preparado para otras cosas y para la muerte, que es lo más seguro, no me he preparado. Pero le voy a decir una cosa, morir en el Señor es ganancia, hermano, es ganancia. Es ganancia. Pero ¿cómo morimos en el Señor si no es viviendo para el Señor? ¿Cómo morimos en el Señor si no es matando los deseos carnales que existen en nosotros? Que Dios venga. Dios no cambia a nadie. Dios transforma. Dios hace nuevo a las personas, hermano. Y tenemos que ser nuevas criaturas para entender las cosas de Dios, hermano. Y una cosa, sabemos que la perfección sin pecado no existe en la humanidad caída. Vamos a ver esto. Este pecado lo heredamos, se llama pecado original, lo heredamos de Adán y Eva, y siempre vamos a tener la simiente pecaminosa en nosotros hasta que el Señor venga y dice que los muertos resucitarán primero y después los que quedamos seremos tomados y llevados a las nubes y donde Dios nos dará un cuerpo glorificado, donde ya la simiente del pecado no puede estar. Y es un cuerpo en el cual podemos estar delante de la presencia de Dios. Pero mientras tanto, tenemos la simiente. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir todo? Todo. Eclesiastés 7:20. Me vino a la mente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Juan, lo que Guillermo busca eso, mire lo que dice, Primera de Juan 1, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo dice, hermano Guillermo?
Amén, pastor. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
O sea que todos los que están en la tierra. Ahora hay una diferencia grande. Nosotros somos pecadores arrepentidos. Y ya se supone que no pequemos más. ¿Y usted sabe que es una de las cosas que más nos ayuda a nosotros a pecar? Como dicen los nenes. La luenga, la lengua, hermano. Dice, la lengua es un miembro chiquito que puede causar un fuego grandísimo cuando mentimos, cuando levantamos calumnia, cuando hacemos todas estas cosas, hermano. Vamos a ver un caso vamos a ver varios casos, yo se los voy a leer porque si nos ponemos a buscarlo nos echamos mucho rato. Veamos algunos ejemplos de perfección la cual Dios le ordenó que tuviera Abraham. Vamos a hablar ahora de la perfección. Primera de Reyes 8:6:1 dice, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Vamos para un verso segundo, Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón ya no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Veamos ahora Job 1:1, 1:8 y 2:3. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, que es lo que todo el mundo quiere ahora, un Job. Y este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta es la perfección que Dios quiere, que seamos temerosos de Él y nos apartemos del mal. Vamos a usar un ejemplo, y lo tenemos aquí a Josué. Josué 1 del 6 al 8, Dios le dice varias veces, tres veces, esfuérzate y sé valiente. El esforzarnos es un que tiene que, requiere de nosotros, que tenemos que hacer algo, esforzarnos. El valiente es vivir para Dios y no importar lo que el mundo diga. Nosotros tenemos que ser valientes. Ahora, miren lo que dice Josué 24:15 para que usted vea. Cuando llegó la hora de decidir entre Dios y el mundo, Josué, dijo, y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. usted tiene que tomar una decisión. La vida son decisiones. Usted decidió darle el corazón a Cristo, tiene que decidir vivir para Cristo. Tiene que decidir que el hombre viejo muera y que el hombre nuevo sea el que dirige su vida, el que está lleno de Dios, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hermano, tenemos que trabajar con estas cosas. Ahora somos nueva criatura. Yo me miro en el espejo y digo, la verdad que Dios sabe hacer las cosas bien. ¿Entiendes? Antes me miraba y decía, ay Dios mío, voy a tener que cambiar el espejo. La gente piensa que es el espejo. Pero hermano, cuando usted esté en Cristo, aunque usted esté pasando, aunque usted esté con dolores, aunque usted esté pasando dolores, mire la cara de alegría que tiene la hermana Dolores. Y ella en inglés es left pain, dolores izquierdo. Dice que ahora se cambió el nombre, se va a buscar un segundo apellido, left pain, y Jai también. Pero está contenta porque su vida gira alrededor del Señor. Y ella lo que quiere es que se haga la voluntad del Señor en su vida. Ella no quiere que sea su voluntad, más la voluntad de Dios. Eso se llama vivir para el Señor. Eso se llama ser transformado por la palabra de Dios y no depender más de lo que yo pueda hacer. Vamos a depender de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Vamos a depender de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. Mire, yo no digo esto por criticar, pero yo antes estaba en la religión tradicional. Decíamos, ¿qué hacían en la religión tradicional? ¿Qué hacían en la religión popular? Bueno, pues, uno se metía en una casita y se confesaba. ¿Cierto o no es cierto? Si usted quería hacer algo, ¿qué le decían? Ah, usted quiere que esto, que Dios le conteste esto, prenda una vela. ¿Cierto o no es cierto? Prende una vela, le decían. Ahora, Dios me sacó de todo eso. Si yo voy a un sitio y me dice, usted tiene que confesarse, métase en esa casa, ¿qué me va a traer a mí en la mente? La iglesia tradicional. ¿Y qué yo voy a hacer? Patita, ¿para qué te quiero? Ni para allá voy a mirar. ¿Cierto o no es cierto? Si usted lo ve prendiendo velas, ¿qué usted va a decir? ¿Cumpleaños? Yo lo veo prendiendo velas y dice, ahí me sacó el Señor a mí. ¡Uf! Ni para allá voy a mirar, muchacho. Y hoy se está metiendo todo eso en la iglesia, hermano. Y nosotros contentos. Aleluya y gloria a Dios. Está despertando nuestros recuerdos y la carne. Pero hay gente que no se da cuenta de eso. Oiga esto, hermano. Ejemplo de separación del mundo para Dios es santidad de corazón. Santidad de corazón. Óigame, si en tu vida hacen falta cosas o personas que llenen vacíos en tu vida, evalúa tu relación con Dios. ¿Será perfecta? Se supone que Dios llene nuestra vida, hermano. ¿A quién Dios lo ha llenado? Si Dios lo llena a usted, usted necesita a Dios, hermano. Usted necesita a Dios. Dice, ven y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Dios le dice a Abraham, cuando camines en mi presencia y seas santo, perfecto, entonces yo estableceré mi pacto contigo, entonces te multiplicaré. Nosotros no podemos pretender que Dios nos colme de promesas y bendiciones si no vivimos de corazón para Él. A nosotros nos gustan las promesas, pero no nos gusta vivir para Dios. ¡Qué buena la promesa! Que hay que orar. No, hermano. Y una vez, y esto lo he contado varias veces, y una vez yo estaba predicando Y mire, hermano, yo trato de predicar a la hora que tengo que predicar, pero hay veces que me tengo que extender 5 minutitos más. Yo sé que ustedes aman tanto al Señor y son casi buena gente conmigo que me dejan extenderme, ¿verdad? Pues yo estaba predicando y había una señora que parecía que tenía la linda manita, se pasaba. Y cada vez que yo la veía así, yo lo que pensaba era cuando yo era chiquito, la linda manita que tiene el bebé, qué linda, qué preciosa es. Y yo la miraba mirando el reloj y mirando el reloj. Y fue y se paró debajo del reloj y me hizo así. Bueno, cuando yo terminé, me llamó. Me dijo, ¿usted no vio que yo le estaba diciendo que terminara? Que se estaba extendiendo mucho. ¿Usted no sabía que yo voy a ver un show de Carmita Jiménez y tengo las taquillas compradas? Mire, yo le debía haber dicho, hermana, váyase. Si usted está detrás de Carmita Jiménez, siga Carmita Jiménez. ¿Entiende? Así me dijo, hermano. Yo dije, caramba, qué triste, hermano, que podamos poner cosas de este mundo primero que las cosas de Dios, hermano. Hay cosas que en esta vida nosotros las hacemos tan y tan importantes que las ponemos primero que Dios. Nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, hermano. ¿Quién sabía eso? Dios nos llama. Pero usted no puede poner los hijos primero que a Dios, hermano. El día que usted ponga los hijos suyos primero que a Dios, está la cosa mala. Que es duro decir eso, es duro ser eso. Es duro decirlo, es duro vivirlo, hermano. Pero eso es lo que quiere Dios. Si Dios no es primero en tu vida. Y de esto nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos al capítulo 22 de Génesis, ¿verdad? Oiga esto, hermano. Dice, y te voy a multiplicar. Génesis 17, 3 al 8, dice, Abraham se humilló ante Dios y Dios le habla. Abraham se postró, hermano, sobre su rostro y Dios habló con él. En el Salmo 95 dice cómo la iglesia debe de entrar a la casa de Dios, hermano Guillermo. Salmo 95 debe decir cómo la iglesia debe entrar a la casa de Dios. Pregúntese si esa es la manera que usted entra a la casa de Dios.
Amén, pastor. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor.
Hasta ahí está bien, hermano. Mire cuando usted entra. Usted entra a la iglesia con acción de gracia. Usted entra a la iglesia con alabanza a Dios. Y usted cuando esté en el proceso de la alabanza, el fuego de Dios va a caer en su vida, que lo va a llevar a postrarse y adorar a Dios. Eso de que estamos aquí, vamos a adorar a Dios. Eso no es así, hermano. Eso tiene que ser, usted entra en el secreto con Dios a través de la alabanza y usted empieza a adorar, a alabar a Dios. Y esa alabanza lo va encendiendo a usted porque el fuego de Dios está en usted hasta que usted llega a ese lugar secreto con Dios y entra a la adoración en acción en la vida de uno, hermano. Ese es el proceso de Dios, hermano. Que yo me lo estoy inventando, no, acabamos de leerlo, dice la Biblia. Abraham puso su rostro en tierra, se humilló delante de Dios. Qué posición bonita, hermano. Usted sabe que antes poner el rostro en tierra querría decir que ya nosotros no somos nada, que el grande en nuestra vida es Dios. Entonces Dios le habló. Qué emoción tan grande debió sentir Abraham al volver a escuchar la voz de Dios después de 13 largos años. Cuando nos humillamos, que quiere decir, hermano, que morimos a nuestro orgullo y altivez de corazón delante de Dios, Él nos habla. Cuando reconocemos su grandeza y nuestra limitación, Él se glorifica en nosotros. Entonces Dios le dice en el verso 4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Dios le recuerda el pacto, la promesa que Dios le empezó a hacer hace 24 años atrás, cuando Abraham solamente tenía 75 años, tres pesetas. ¡Qué maravilloso es Dios! Fíjense, no descartó a Abraham. Él fue paciente con Abraham y restauró su relación con él porque él conoce los corazones. Por el contrario, Dios le recordó a Abraham que su pacto o promesa con él seguía en pie. ¡Aleluya! Entonces ahí le cambia el nombre. Y le dice, y no llamaré más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Eso quiere decir Abraham, padre de muchedumbre de gente. Y para confirmar su pacto, Dios le cambia el nombre de Abraham, que quiere decir padre exaltado a Abraham, padre de muchedumbre. ¡Qué gloriosa confirmación! ¡Qué bien Dios hace las cosas! Dice, yo lo haré, dijo Dios a Abraham. En Génesis 17, 6 y 8 dice, los planes carnales y humanos no lo pueden hacer. Solo yo, dice Dios, puedo hacerlo. Le dice, te multiplicaré en gran manera y haré una nación grande delante de ti y saldrán reyes. Ese es el verso 6. El verso 7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Cuando Dios dice ahí mí y ti, no quiere decir que no supiera gramática. Lo que quiere decir que en los tiempos de antes, cuando se escribía la Biblia, en el orden que se escribía, era en orden de importancia. Cuando usted coge a Pablo y a Bernabé, Bernabé fue y buscó a Pablo para predicar y dice, Bernabé y Pablo. Pero cuando Pablo es el que empieza a tomar la batuta, entonces cambia y dice Pablo y Bernabé. Porque Dios dice, entre mí y ti, el grande soy yo, no eres tú. Es lo que te está diciendo, amén. Y te haré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en herencia perpetua, y seré el Dios de ellos. Oiga esto, hermano, y yo quiero hacer una aclaración. Tu descendencia después de ti no se refiere a Ismael. Tu descendencia después de ti se refiere a Isaac, porque Isaac es el hijo de la promesa e Ismael es el hijo de la esclava. Y le dice Dios que la esclava no puede heredar con la de la promesa. Así que toda la tierra que está allá, donde usted está peleando ahora, Dios se la dio a la descendencia de Isaac, que son los hebreos. No se la dio nunca a los árabes. Hermano, le hace Gálatas 4, 28, 31, y si me dan 5 minutos, cantamos una cancioncita y... Gurbain. Lo encontró el hermano Guillermo. Gálatas 4, 28 al 31.
Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén.
Ese Gálatas 4. Lo que yo quería buscar era que Dios dice que la esclava no heredará. Ah, está en Efesios, con razón no me sonaba.
Dice así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa.
Ahora sí.
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu.
Así eso es lo que está pasando hoy en día. Los árabes están persiguiendo a los hebreos.
Así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén.
Que es Dios duro porque dijo no van a heredar eso si son hijos también, ¿no? Es porque nosotros metimos las patas. Abraham metió las patas. Sarai metió las patas. Y entonces, pues, meter las patas, pues, tiene su consecuencia. ¿No lo veis? ¿Dónde está? Ok. ¿Delante de quién estás caminando tú, hermano? ¿Estás caminando delante de Dios o delante de los hombres? ¿Estás esforzándote de todo corazón para vivir y agradar y obedecer a Dios íntegramente, o vives para complacer a otro o a tu propio yo? Yo quisiera orar por ti. Si hay alguien que dice, yo quiero separarme para Dios, yo quiero vivir para Dios, yo quiero desde hoy en adelante matar la carne, los deseos de la carne, y que los deseos del Espíritu, de la voluntad de Dios, sean en mí. Si hay algo, póngase de pie. Vamos a escuchar al hermano Norbey y oramos y nos vamos. Oiga la letra de la canción.
Yeah. Gracias, Padre bendito. Porque estos meses van a cumplir 7 años en tu palabra, Señor Jesús. Desde el día que te acepté, Señor, mi corazón fue transformado, Señor Jesús.
Porque respondiendo al llamado, vamos a hablar. Padre Santo y Padre Bueno, te alabamos de manera especial, Señor, de lo más profundo de nuestros corazones, un corazón nuevo, Señor, donde tu palabra como martillo rompió la roca y tu palabra como martillo rompió mi corazón para hacer uno nuevo. Un corazón que te pueda alabar, un corazón que te pueda glorificar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que me muestra, es la que me dice cómo tengo que caminar contigo, mi Dios amado. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios real, tú eres un Dios que habla, Señor amado. Mira, mi Dios amado, este pueblo que nos congregamos aquí. Padre, yo te pido de manera especial, de manera grande, de manera poderosa, Señor, que tú sigas hablando a nuestras vidas, que nos llenes de ti, mi Dios amado, y que le digamos a la pérdida de tiempo con este mundo, ¡basta ya! Vamos a empezar a vivir para ti. Vamos a empezar a vivir para ti, Señor, y echemos fuera toda distracción, diversión y todo que nos separa, Señor, de la santidad que tú vienes a buscar a nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias por la iglesia. Pero sobre todas las cosas, Señor, estamos agradecidos por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, donde nosotros sin merecernos, Señor, tú llevaste nuestro pecado y por tu sangre hemos sido perdonados y hechos libres. Hechos hijos tuyos, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre maravilloso de Jesús. Señor, síguenos enseñando a caminar contigo. Y no nos sueltes de la mano, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y si el Señor nos suelta, no porque Él quiera.